Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Buenos días, amables oyentes. Su radiorevista agroecológica Semillas de la Facultad de Ciencias Agrarias, nuevamente con ustedes en este espacio de los sábados y los domingos. Bienvenidos.
El monte se está acabando.
Bueno, hablamos hoy, amables oyentes. Hoy tenemos algunos temas interesantes que hemos venido trabajando durante los últimos días. Y tiene que ver con toda la parte operativa que viene desarrollando el Centro de Innovación Social para la Caficultura Caucana, SICAFICULTURA, que como en anteriores programas habíamos manifestado, es un proyecto que viene liderando la Universidad del Cauca en convenio con la Federación Nacional de Cafeteros y la Gobernación del Cauca, quien es la entidad oferente de los recursos del Fondo Nacional de Regalías. En este sentido, la Universidad del Cauca y la Federación de Cafeteros suscribieron un convenio que permite de buena forma, digámoslo así, poner el montaje del Centro de Innovación e Investigación Social para la Caficultura Caucana, que viene hace un año ya ejecutándose en 8 municipios del departamento del Cauca como centros piloto del ajuste, digamos, a unas metodologías que han sido creadas por los grupos de investigación de la universidad y que tiene que ver con la línea de la agroecología, con la línea de las economías solidarias, con la línea de la educación y obviamente con una línea muy importante que es Escuela Café, que directamente la maneja la Federación de Cafeteros. En este sentido, pues el grupo TUL, que hace parte, digamos, del engranaje de todo el proceso, ha venido desarrollando algunas actividades y especialmente queremos resaltar una actividad que ha dado sus frutos y que el viernes de la semana pasada pudo dar entrega de lo que fueron los primeros productos a las comunidades de un corregimiento, digámoslo así, que le llama un corregimiento en el municipio del Tambo. Como todos ustedes saben, el municipio del Tambo es de los municipios más grandes del país y de una u otra forma hay un sitio muy interesante que se conoce como Pandiguanto, una vereda muy interesante, muy nombrada en diferentes escenarios, en diferentes contextos, pero que en ese sentido hemos tenido la oportunidad de acompañar procesos de carácter comunitario en lo que tiene que ver con la caracterización de predios, de esos pequeños predios donde la caficultura se resalta por la biodiversidad en la cual se manejan estos espacios de producción, y realmente hay una organización que viene acompañando a estas comunidades que es AgroSolidaria. Y es una entidad no gubernamental que a partir del afianzamiento y el acompañamiento a las comunidades ha permitido desarrollar procesos bastante interesantes que hoy en día son reconocidos por las comunidades rurales en torno a las posibilidades que se han venido abriendo para poder mercadear los productos que esas unidades productivas pueden sacar a los mercados. La Facultad de Ciencias Agrarias y obviamente su grupo TUL y especialmente el profesor Luis Alfredo Londoño, quien dentro de la asignatura de Desarrollo Rural y dentro de la asignatura de sistemas integrados de producción agropecuaria 1, o sea, el CIPAS 1, pues con los estudiantes, y en este caso resaltamos no solamente los estudiantes colombianos, sino dos estudiantes que por intercambio han venido de la Universidad de Morelia, a mexicanos, a participar, y ha sido bastante interesante el intercambio que se ha dado y que seguramente se seguirá dando desde los estudiantes nuestros para con otras universidades como es la de Morelia en México. Y esto permitió que se caracterizaran 8 fincas, 8 pequeñas unidades productivas, y esa caracterización pues obedece a la aplicación de una guía de trabajo que se ha venido, digamos, ajustando ya con muchos ejercicios durante los últimos 7 u 8 años, y que ha permitido de una u otra manera apoyar a las comunidades en lo que es el uso actual del suelo dentro de la unidad productiva y las posibilidades que se tienen de los arreglos agroforestales, agroecológicos, agrosilvopastoriles y ambientales, digamos así, de todo este proceso en torno a eso. Agradecemos a las comunidades de Pandiguando, a las organizaciones, a esos finqueros que creyeron en la Universidad del Cauca, a los profesores y a los estudiantes que han acompañado este ejercicio, y que gracias a ellos tuvimos la posibilidad de poder adelantar un taller sobre lo que es el enfoque socioterritorial que se tiene en la zona, resultados que muy seguramente se le darán a conocer a las comunidades muy prontamente. En ese sentido, pues tuvimos la gran oportunidad de hacer dos entrevistas a dos personas muy interesantes. En este momento, pues me voy a permitir solicitar lanzar por este medio la primera entrevista para que conozcamos un poquito lo que es esta vereda y un aspecto muy importante, los aspectos culturales en los cuales se está moviendo en esta época esa zona. Bienvenidos.
Buenos días, amables oyentes. Hoy desde la vereda Pandiguando, en el municipio del Tambo, nos encontramos con don Vicente Díaz, quien nos va a comentar un poco sobre el origen de la vereda y de todas las tradiciones que se tienen en torno a este espacio geográfico tan hermoso e importante para el departamento del Cauca. Bienvenido al programa.
Muchas gracias. Estamos aquí en la vereda Pandiguando. Vamos a hablar sobre lo que es las fiestas patronales de San Pedro, ¿no? Que se sabe que es el más antiguo de por aquí de lo que es el Cauca, y se dice que figura como una ciudad, la vereda Pandiguando.
¿En dónde figura como una ciudad?
Dicen que en Roma figura como si Pandiguando es una ciudad, porque ¿sí? Es el San Pedro más antiguo. Imagínense que no es comprado, es hallado.
Lo hallaron acá.
Hallado en una montaña.
Sí.
Y lo trajeron aquí, le construyeron el templo. O sea, eso es lo que cuentan mis abuelos. Porque cuando yo nací ya hacía tiempo existía este templo y todo.
Ya. ¿Y qué hacen durante esa celebración de las fiestas de San Pedro?
Aquí se hacen bautismos, se hacen primeras comuniones, se hacen matrimonios, todo eso, lo que se quiera hacer acá se puede. Sino que estamos es apenas en el arreglo del templo.
Ajá.
Y todas esas cosas que hay que hacer, pues.
¿De qué vive la gente acá en esta zona de Pandiguando?
La tradición aquí es el café, el chontaduro.
He visto también que hay granadilla, el quijo.
Hay granadilla, sí, hay. Por ejemplo, se cultiva todo lo que uno puede, lo que se da en el territorio, granadilla, se da plátano, frutales, naranja,
yuca. ¿Trabajan ganadería?
Ganadería, algunos sí, algunos tienen, otros tenemos peces, tenemos curices, gallinas.
Especies
menores, sí.
¿Y cuál ha sido el proceso de organizarse con Agrosolidaria? Me parece que es un grupo muy importante que ustedes han venido trabajando.
Y resulta un poco sobre de eso. Que en tiempos de política una vez vino un muchacho, un líder, y él nos habló sobre el tema y a nosotros nos gustó y arrancamos.
¿Pero cuál es el tema realmente?
Y el tema de él era sobre la agricultura. O sea, él vino y él le pareció muy bonito como nosotros trabajábamos organizadamente y todo eso. Entonces él dijo que si nosotros queríamos entrar a ese programa, que había apoyo y que había todo eso. Entonces a nosotros nos pareció y arrancamos.
¿Cuántas familias hacen parte de ese proceso acá?
En el comienzo fuimos como 40, pero pues como se comenzó creando un fondo, ¿no? Un fondo rotatorio. Entonces la gente como que no le gustó esa parte, entonces algunos se retiraron, otros estamos. Nosotros comenzamos sembrando yuca y fuimos reuniendo capital y seguimos y hasta el momento. Ahí vamos.
¿Y el café lo vende la gente individualmente o ese mismo asociatividad que tiene a través de AgroSolidaria?
Hasta permite el vender? Momento no se puede organizar de esa forma. Nos han venido diciendo que nos organicemos. Hasta el momento se vende individualmente.
¿Cuántas familias hay en Pandiguando, más o menos?
Y en Pandiguando somos como que 140, me parece.
140 familias. ¿Y el promedio de los predios en qué áreas está? ¿Entre cuántas hectáreas los promedios?
Pues imagínense que la finquita que figura aquí, la mía, no es sino de una plaza.
¿Una plaza?
Una plaza, pero entonces el profe dice que ahí encontró, mejor dicho, cantidades de especies entre jardines, plantas de remedio, entre lo que es café, frutales. Ayer encontró curíes, encontró pollos, encontró peces. Entonces él dice, porque es que anteriormente yo le comentaba a él que había un técnico que nos decía que no le gustaba que nosotros hiciéramos esos cultivos así. Uh-huh. Que de una cosa y de otra, que tener la mata de caña en medio del café, que la mata de chontaduro, que la mata de plátano, que no le gustaba. Pero si uno no tiene más tierra, entonces ¿cómo uno tiene que hacer todo eso? Entonces yo le comentaba al profe que ese técnico nos decía que esa finca Sancocho, que yo no sé qué, entonces
finca Sancocho,
todo, llama, que hay de todo, al profe le ha caído en gracia eso, y eso es cierto. Mire, parece una chanza y es cierto. Y nosotros toda la vida, lo que han sido mis abuelos le enseñaron a mi papá a trabajar así, y mi papá nos enseñó a nosotros así. Y así vamos hasta ahora, y todo el tiempo lo que es un lote de tierra, y ahí encontramos de todo. Ahí encontramos lo que más se pueda cultivar en un lotecito. Imagínense que es una placita, nos acaban de decir los muchachos ahorita.
¿Y tiene café?
Claro, tiene café.
¿Y cuando no hay café, de qué vive? ¿Del resto del sancocho?
Del resto
del
sancocho.
Que tiene ahí yuca.
Ahí hay yuca, ahí hay plátano, ahí encuentra usted mazorca, encuentra frijol, encuentra naranja, encuentra zapote, encuentra caimo, encuentra... Mejor dicho,
usted, o sea, lo único que ustedes compran en el mercado es que
lo que es el arroz, el aceite, la manteca. De resto ahí encuentra, como le digo, hay pollos, hay curíes, hay peces. La otra vez que teníamos hasta la vaquita, pero pues por la mala cabeza la vendimos, y porque hasta vaquita hubo ahí y todo. Y hay gente que no cree en un pedacito de tierra.
¿Y cuántas personas hacen parte de la familia tuya?
La familia, allí está mi mamá, mi papá ya murió, está mi hermana. O sea, nosotros todos somos tres hermanos. Nosotros todos trabajamos juntos.
¿En esa pequeña finca?
No, nosotros tenemos otra herencia aparte. Pero entonces toda la vida hemos trabajado juntos. Yo le ayudo a ellos, ellos me ayudan a mí.
¿Presta mano?
Exactamente, a mi mamá. E incluso que ahorita en la cosecha los trabajadores que se pagan por aparte son muy poquitos, porque nosotros todos, si yo tengo una mujer, tengo mis hijos, si están desocupados, nos vamos a ayudar a recolectar el café a mi hermano, a mi hermana, a mi mamá. Ellos me ayudan a mí. Si algún día la mujer mía no pudo estar, mi mamá, ella no es para decir, no, pues te quedaste sin almuerzo. No, yo voy, cocino y listo, y hagámosle. Y nosotros nunca, y todo el tiempo
hasta ¿cuántos hoy, palitos de café tienen en toda la finca, la familiar, digámoslo así?
En la finca allí son...
Entre todos
hay bastante, porque mi hermano nomás cuenta como con 20.000 árboles.
Yo 20.000 árboles, más o menos, unos momento, 4 hectáreas.
Algo así. Hasta el momento yo cuento con 6.000 más 4.000 que bajen bajo en 10.000. Mi hermana cuenta con 6.000.
¿Y sí, cómo les ha ido en el negocio del café? O sea, pues, para un campesino como ustedes, ¿es negocio el café?
Es negocio... Es que lo que pasa es que hace apenas 4 años comenzamos a trabajar con técnica, porque anteriormente nosotros trabajábamos, como dicen, lo que era el caturro.
Al ojo.
El caturro llegaba a usted y lo sembraba, y nomás el asadón y espera y cosecha. En cambio, ahora con el Castilla, tiene que tener uno técnica, y si no, no cosecha nada.
¿Pero con qué le ha visto que le va mejor? ¿Con el Castillo o con el anterior?
Pues digo, si anteriormente nosotros ya hemos tenido... Como hice en una charla de algún técnico, hubiera dicho, ustedes tienen que tecnificar más, el caturro nos hubiera dado más ganancias. Con porque caturro, el caturro granaba, uy, el doble. Caturro.
He visto arábigo también.
Arábico hay también, arábico.
¿Cuál es mejor entre caturro y arábigo?
Pues el arábico, dicen que en sabor, ajá, no se lo gana ninguno.
Pero en pepeo, digamos.
En pepa sí, no. En pepa no, pues que va a comparar un arábico, lo que da un solo caturro, lo darán por ahí unos 20 o 30 arábicos. porque el caturro da el doble. Ahora con el castillo tecnificado también da buena producción.
Pero el castillo dicen que requiere que no tenga sombrío, ¿no?
No, es mentiras.
¿Eso es mentira?
Es mentiras, porque ahí fue donde llegamos al punto con el profe.
Ya.
Porque cuando vinieron los técnicos, dijeron, vea, van a sembrar castilla, pero ustedes van a eliminar el lote completo. Entonces él me dijo a mí, ¿usted tiene lote para renovar? Le dije, sí. Dijo, entonces tumbe íntrigo. Entonces yo tenía mi motosierra y yo me agarré a pensar, yo dije, pero yo dejar este peladero aquí, conforme están los tiempos. En ese tiempo todavía no estaba calentando.
¿Y qué le tocaba tumbar, por ejemplo, si el
árboles?
¿Qué grandes, árboles,
por tenía ejemplo? Tenía yo...
¿O todavía los tiene?
Ahí están, porque yo no los quise tumbar. Ajá. Tenía caimos, tenía guamos, tenía pinos. Yo dije, no, yo no tumbo todo esto. Yo cogí y me agarré ahí raleando. Yo miraba que no quedara ni muy sombrío, ni muy... Yo fui raleando. Y cuando vino el técnico, yo ya había trazado y todo. Dijo, pero usted, ¿por qué no tumbó todos esos árboles? Le dije, no, yo no voy a tumbar todos mis árboles. Yo los voy a dejar. Y los dejé. Con el tiempo, hubieran personas que sí sembraron así y se dieron cuenta del error. Acá hubo un muchacho que invirtió como cerca de 30 millones como en 20 mil árboles de café. Yo quisiera que él estuviera aquí para que él diera el testimonio de la pérdida que él tuvo. ¿Por qué? Porque él se le vino el verano y le acabó con la finca. Y él no tuvo nada que hacer. Dijo, no, yo voy a aplicar urea. No le valió. No le valió porque no tenía nada de sombrío. En cambio, mi cafetal que tenía sombrío, ahí está lo más de bonito. Me cogí hace como 15 días, me cogí como cerca de 40 arrobas de café.
40 arrobas. Yo he visto que casi todas las finquitas que están aquí en Pandiguando son como la suya.
Claro.
Es decir, tienen árboles, tienen muchas
plantas. Es que sí, como le digo, aquí en Pandiguando ha sido esa la tradición, sino que ese técnico vino y con ese, algunos hicieron, cometieron ese error. Mi hermano, el que le digo que tiene los 20 mil árboles, él me pagó y dijo, tumbame toditico esto. Le dije, hombre, deja la sombra, deja uno que otro árbol. Ajá. Y vaya a ver hoy en día la belleza de café. El profe conoce a
él. ¿Todavía lo tiene? Claro, ¿dejó los árboles?
Claro, él dejó los árboles. Dijo, verdad, yo voy a dejar una parte de arbolización. Porque hasta ese tiempo no sabíamos los veranos que venían. Pues es que los veranos no comenzaron sino hace como 3 años. Veranos que en realidad, ¿cierto? Es miedo.
Duro.
Claro, duros. Pero cuando la gente miró el error, ¿ya qué? Ya no hay nada que hacer. A esas horas a sembrar la sombra, siendo que el cafetal ya se ha muerto, ¿ya para qué? Por allá atrás hay un primo que sembró un lote a sí mismo. Yo le dije, hombre, conseguí cuando hacía semilla de higuerilla y sembra, porque ese cafetal no te va a durar. Y él la otra semana dijo, verdad lo que vos me decís. Dijo, yo fui a mirar y ya se me está muriendo el café y está apenas de 4 parquitas. Imagínense, no le ha sacado nada de producción y ya. Pues eso es una pérdida.
Entonces, pero casi toda la gente aquí vive del café.
Del café.
Y se prestan mano entre, sí, familias y entre también.
Nosotros trabajamos así, casi la mayoría trabajamos así acá. Nos, ajá, prestamos mano. La otra vez hasta para las limpias, para el sembrado, todos nos prestábamos mano.
Usted que lleva muchos años acá y con sus padres y sus abuelos, ¿qué ha notado en el clima? ¿Qué ha pasado con el clima? Si lo ha notado de pronto en la vegetación, en el café, antes se producía más o menos café, porque el clima ha ido cambiando, ¿no?
Pues de producción, como le digo, sí se produce por el motivo de que ya uno trabaja con técnica, pero en el cambio del clima, lo que le digo, sí se ve
el efecto.
El efecto, claro, porque ya el sol es 3 veces más de lo que calentaba antes. Imagínense que la otra vez por aquí uno para comerse un chontaduro tenía que irlo a comprar, y ahora se da buen chontaduro por aquí, se da zapote, se da mango. Granadilla, la que usted decía, lo que es tierra caliente, Granadilla, se da para acá.
Porque es que aquí está muy cerca Cuatro Esquinas, ¿no?
Claro.
Que es la zona del, claro, chontaduro.
Y ahora lo que eran las tierras calientes anteriormente, que se cosechaba el chontaduro, ya no se da, porque es mucho calor. Ya el chontaduro es menuditico y...
O sea que le ha afectado a la tierra, claro, real, donde era el chontaduro, claro, le ha venido afectando más el calor.
Exacto, ahora los de allá dicen que los sembremos por aquí, porque por aquí es donde se va a dar. Y es cierto, yo en la casa tengo una palma y he cosechado racimos de 40 kilos, de 30. Imagínense, chontaduro grueso.
Voy a entrar a un tema que de pronto a la gente afecta mucho y lo hemos visto en el ejercicio que hicieron los muchachos en las diferentes fincas. Hay un problema de agua.
El agua. Allá atrás, en la finca que yo tengo allá atrás, que es herencia de mi padre, allá es donde tenemos el problema, porque no es muy fácil el agua. Por ejemplo, ahorita para las cosechas nos tocaba pelar el café y traerlo así para lavarlo acá donde mi mamá, aquí al otro lado en la finquita pequeña.
¿Y es el acueducto veredal?
Y hay un acueducto, pero entonces no racionan mucho el agua. La quitan por el día, hoy veces por la noche.
O sea que no hay agua.
No hay agua. No hay agua porque
¿y qué están haciendo ustedes con el agua?
Nos toca buscar la forma, como le digo, el café de allá de la otra finca nos tocaba traerlo nomás pelado
a lavarlo acá. Claro, eso lo usan para poder trabajar el café, pero para consumo humano, ¿qué
la gente que ha pensado? Sí hay, pero entonces muy poquita. Entonces, como decir, si yo tengo una finca y necesito un riego, no lo puedo hacer, porque si yo hago un riego, entonces dejo sin agua al vecino. Entonces, ¿qué me toca hacer? Dejar perder el cultivo. Nada más se puede hacer. Lo que le estoy comentando, que hay amigos que se les ha secado el cultivo porque no hay agua.
Entonces, ¿cómo le ha parecido el ejercicio que han hecho los estudiantes de la Universidad del Cauca y los profesores en torno a acompañarlos
en ese proceso? Estuvo muy lindo y nos gustó, ¿sabe por qué? Porque ellos hablaron sobre eso, de venir a reforestar las cuenquitas, porque han habido anteriormente. Pero entonces, ¿qué pasa? Que la gente comenzó a arrasarlas, algunos comenzó a arrasarlas, entonces las aguas se van mermando, se van secando. Entonces, de esa parte hablamos, eso fue lo que más me gustó a mí.
¿Y ustedes qué han pensado hacer para poder proteger a esa cuenquita que les abastece?
Por ejemplo, en la tierra que me dio mi papá allá atrás, hay un vertientico y yo le dejé todo el bosque. Ajá. Primero sí cometí el error de rozar para sembrar caña, pero mire que se secó el agua, entonces volví, dejé perder el cañal y volví, dejé crecer la montaña y volvió a salir el agua. Y ahí está, ahí está el agua.
¿Y aves por acá? ¿Mucha ave?
Hay avecitas por ahí.
¿Y qué le quisiera expresar a la Universidad del Cauca por el acompañamiento que les hizo?
Pues ahí, en la parte que usted me menciona, si se pudiera una ampliación, porque aquí hay un acueducto que viene de Munchique y es abastecido, eso dice Pandiguando Piagua. Y ese acueducto, deviciamente, podíamos sacarle un ramal de allá del crucero para el agua aquí, lo que es Pandiguando.
¿Y qué dicen las comunidades de allá, de donde quieren traerlo? ¿No habría problema?
Pues yo creo que no, porque como le digo, nosotros hemos ido al crucero y ahí el agua se bota. Pues eso es lo que hemos estado hablando, pero ¿qué pasa? Que se viene un ramal desde el crucero y se viene abasteciendo lo que es los linderos. En los linderos cogen y abren las llaves y no pasaba para acá. Nosotros tuvimos ese acueducto. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros a lo último dijimos, no, pues quiten esa tubería porque para estar seca ahí. Claro. Pero entonces, lo primordial sería que mandaran de una vez la tubería de allá aquí al pueblo, directamente, no que la desangren por allá en la mitad porque entonces no llega, sino que se pudiera hacer eso.
¿Ustedes tienen junta de acción comunal?
Tenemos.
Pero también tienen junta administradora del acueducto.
Ajá.
¿Y es la misma gente trabajando en el mismo proceso?
Sí. Y es que aquí todo el pueblo, todo lo que es Pandiguando, carecemos mucho de agua. Algunos, casi la mayoría carecemos de agua.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, a usted.
Ser humano que se comporta como un marrano, y un pajarito me dijo un día que le cantara esta melodía, y un pajarito me dijo un día que le cantara esta melodía.
Oiga marranito, se le cayó el papelito, oiga marranote, recójalo y no lo bote. Oiga marranito, se le cayó el papelito, oiga marraneta, arrójelo en la caneca.
Cuando va al parque lleva comiso y los papeles arroja al piso, y cuando el carro va manejando siempre cositas anda botando, y cuando el carro va manejando siempre cositas anda botando.
Oiga marranito, se le cayó el papelito, oiga marranote, recójalo y no lo bote. Oiga marranito, se le cayó el papelito, oiga marraneca, arrójelo en la caneca.
Si está en la calle o está en la plaza, hace basura como en la casa. Y si de pronto sale de paseo, lo deja todo lo más de feo. Y si de pronto sale de paseo, lo deja todo lo más de feo.
Oiga, marranito, se le cayó el papelito.
Oiga, marranote,
recójalo y no lo bote. Oiga, marranito, se le cayó el papelito.
Oiga, marraneca,
arrójelo en la caneca.
Como la vida le vale nada, le vive haciendo su marranada. Y porque todo vuelve un chiquero, me cae gordo y no lo quiero. Y porque todo vuelve un chiquero, me cae gordo y no lo quiero.
Oiga, marranito, se le cayó el papelito.
Oiga, marranote,
recójalo y no lo bote. Oiga, marranito, se le cayó el papelito.
Oiga, marraneca,
arrójelo en la caneca.
Bueno, hola, oyentes, agradecemos mucho a uno de los líderes de la vereda Pandiguando en el Tambo por darnos a conocer algunos elementos culturales, algo de la historia que ellos han venido, digamos, de generación en generación recibiendo de sus padres y sus abuelos en torno al significado que tiene, pues, en primera instancia las fiestas de San Pedro. Sí, como ese santo fue encontrado, que es un santo original, dicen ellos, que fue encontrado en una loma. Y realmente tuve la oportunidad de ver su iglesia, de ver el santo y ver que obviamente es una figura tallada en madera muy hermosa. Y eso pues ha hecho que estas comunidades de una u otra forma sigan creyendo en los diferentes aspectos culturales, en las simbologías que permiten el desarrollo igualmente de la cultura y de los procesos sociales que ello genera. Igualmente, pues es importante tener en cuenta como una vereda como Pandiguando, según me comentaba otra persona de la comunidad, pues Pandiguando en la ciudad de Popayán, en el barrio Pandiguando desde la ciudad de Popayán, se debe su nombre precisamente a que alguna de las personas que habitaban el corregimiento o la vereda de Pandiguando en el Tambo se desplazaron a la ciudad de Popayán y fundaron ese barrio. Pues habría que corroborar un poco esto, pero hay unas coincidencias muy, muy grandes en torno a lo que es el Pandiguando como vereda en el Tambo y lo que es Pandiguando como barrio en la ciudad de Popayán, que adicionalmente Pandiguando es uno de los barrios más antiguos que hoy en día tiene la ciudad de Popayán. Y en torno pues a todo este proceso que estamos trabajando, pues tuvimos la oportunidad también de conversar con otro líder, con unas ideas bastante interesantes que día a día van cogiendo fuerza y que se vienen replicando en diferentes zonas, no solamente del departamento del Cauca, sino en otros escenarios del contexto, y que tiene que ver cómo la gente empieza a pensar ya en la creación de reservas naturales de la sociedad civil. Sigue ese bello sueño y esa bella ese proceso quijotesco que muchos de estos líderes y muchas personas de las diferentes etnias, bien sean afros, indígenas o campesinos, vienen liderando en pro de lo que es la conservación, la protección de la biodiversidad y la conservación del agua para el desarrollo comunitario. Vamos a escuchar a nuestro invitado y seguiremos posteriormente con nuestro programa.
Estamos en la vereda Pandiguando, el municipio del Tambo, y estamos con un amigo muy grato, don Freddy Mambuscay, quien tiene en su idea el crear una reserva de la sociedad civil. ¿Cuál es el objetivo, don Freddy, de esto?
Pues el objetivo es turístico, ecológico y proteger el medio ambiente, ¿no?
¿De dónde le nació esta idea?
Pues yo vengo, yo tengo 58 años, tengo un kilometraje pues no tan amplio, pero sí bastante visto, conocido, entonces veo las necesidades que se necesita, que el ser humano lo necesita, entonces ya es hora de empezar a trabajar.
¿Cuántas hectáreas quiere usted trabajar y poner al servicio de la comunidad creando la reserva?
Pues está, según los estudiantes dijeron que hay más o menos, hay como casi 20 hectáreas. entre bosque y parte pues que se va a hacer para la agricultura, pero esto de la agricultura es como para el beneficio de la misma finca.
La finca se llama Guadualito, pero ¿piensa usted cambiarle el nombre? ¿Qué sí. nombre le va a dar?
Del Espíritu Santo.
¿Y por qué? ¿A qué tiene el honor el Espíritu Santo de
Porque
que le den el nombre?
Yo siento, creo que todo se mueve con el poder de Dios Todopoderoso. Y todo lo que yo hago, lo que digo, todo es con el poder y la gran misericordia de Dios Todopoderoso.
Esa reserva, ¿qué le oferta a la región? ¿Qué tipo de árboles hay? ¿Qué fauna?
Bueno, ahí lo que más predomina ahí es el cucharo. Y hay otros como el jigua, también es bastante amplio. Está el carbonero, hay otros árboles que en ese momento no recuerdo, pero yo quisiera colocarle más árboles, por ejemplo, los que son maderas finas que están como que desapareciendo, como es el cedro negro, el granadillo, cedro caoba y el ébano. No sé si aquí en el Amazonas habrá ébano, me imagino que sí.
¿Y de fauna?
De fauna, pues,
animales.
Eso ya ellos vendrán solos, ¿no?
Me imagino. ¿Pero cuáles tiene que ha visto ahí en su parcela?
Pues hay culebras, hay serpientes, hay ardillas, hay armadillos, hay venados. Claro que ya el venado que yo miré hace un año ya no lo he vuelto a ver. No sé qué pasaría. Y aves. Bueno, hay mucho, bastante animalito que en ese momento se me escapa.
¿Qué espera usted de la Universidad del Cauca y del grupo de estudiantes y docentes para que le apoyen a todo este proceso?
Lo que más espero yo es, lo que más me apremia es ver la forma de cómo conseguir las semillas, más que todo las semillas para yo mismo sembrarlas y con la orientación de los de la universidad, pues que cómo las puedo hacer árboles.
¿Cuántas personas estarían, digamos, trabajando en pro de todo este proceso?
Pues inicialmente no sé cuántas, tal vez unos 3-5 personas. Ajá. Pero esto ya deriva, es un salario, un diario.
Le agradecemos mucho, muy amable.
Bueno, a ustedes muchísimas gracias.
Campesino, buenos días, donde quiera que te encuentres aquí va mi saludo y mi deseo porque la vida te conceda todo lo que tú me das. Buenos días campesino y campesina, florecitas que llevo en mi corazón, con orgullo, con cariño y con respeto porque me lo han dado todo. Me lo han dado todo para volverme canción. Me saludas campesino a la familia y a todos en la vereda, por favor. Y les dices que en mi libro de recuerdos cada uno me ha dejado su renglón. El abuelo con sus cuentos que contaba por las tardes para despedir el sol. Y la abuela con su feria de sabores, con sus dulces de colores. Con sus dulces de colores, lo mejor de lo mejor. Thank you.
campesino me despido y te ruego que si no es mucho pedir me consientas las maticas y el aljibe y a todos los animales que hay allí. Es que todo amigo mío anda de luto y la vida no es solo fatalidad. Y ella sabe que en tus manos también tiene, que en tus manos también tiene, tiene otra oportunidad.
Bueno, amables oyentes, esperamos pues que estas entrevistas que hemos realizado a gente de las comunidades con todas sus expectativas, sus experiencias, sus conocimientos y sus procesos de vida pues sean tenidos en cuenta por todos, y como esta última entrevista en torno a la creación de una reserva, de cómo destinar un espacio de la tierra para poder llevar a cabo acciones que permitan la conservación, la protección, la recuperación, la rehabilitación de la vida misma, pues permita adelantar y tenerla en cuenta por muchas otras personas que día a día trabajan en este sentido. Y obviamente, teniendo en cuenta este tema, pues queremos trabajar este último espacio del programa en torno a lo que ha sido la carta encíclica Laudato Si, que habla sobre el medio ambiente y que fue planteada por el Papa Francisco en días pasados, y obviamente es un alegato, digamos, para salvar el medio ambiente, en el que nuestro sumo pontífice advierte del comportamiento suicida del sistema económico que ha convertido el planeta en un depósito de porquería. A continuación, pues, hemos seleccionado una serie de extractos. La encíclica está precedida por una introducción y dividida en 6 capítulos. En primera instancia, el Papa hace un llamado y dice: mi llamado, y básicamente se refiere que el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Hace una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Y en ese sentido creo que el Papa plantea elementos que ya se vienen trabajando, y creo que tiene que ver mucho con ese modelo neoliberal que tiene su origen en Inglaterra y que de una u otra manera ha sido adoptado por diferentes países y por los gobernantes de los países, en torno a cómo el neoliberalismo de una u otra forma abre las fronteras económicas y, digamos, pone a puertas del capital todos los escenarios de los países, en vías de desarrollo, que aún conservan riquezas incalculables para la conservación de la vida en el planeta. Profesor Hugo, buenos días.
Sí, pues importante esta encíclica papal, porque pues creo que es la primera vez en la historia de la Iglesia que efectivamente un papa se ha tomado el trabajo y la reflexión de pues tratar este tipo de temas que en este programa hemos venido manifestando en diversos ámbitos, nuestra preocupación con la parte del medio ambiente, nuestros recursos hídricos, etcétera. Y pues importante que una figura mundial, sobre todo con tanta influencia en el mundo, no solamente católico, sino no católico, porque de todas maneras recordemos que el Papa tiene una doble condición: es jefe de Estado, es de un Estado llamado el Vaticano. Ajá. Y también es el líder religioso y espiritual de los cristianos, ¿cierto? Entonces, ya que es una figura muy influyente y muy respetado a nivel mundial, y el hecho de que haya sacado una encíclica específicamente haciendo reflexiones y marcando unas líneas sobre el cuidado de la naturaleza, sobre todo ahora que se está hablando mucho de los efectos del calentamiento global, de las influencias que hemos causado como seres humanos en el deterioro del medio ambiente, pues es importante por la influencia que tiene como estamos diciendo en el mundo católico y no católico. Es importante resaltar que digamos que la encíclica sobre el cuidado de la naturaleza no es raro en él, porque recordemos que el Papa Francisco precisamente toma su nombre por el santo San Francisco de Asís,
que es el padre de la ecología.
Exactamente, que ese es un de los santos, pues, que son reconocidos
ambientalistas,
correcto, es el padre de la ecología, se considera así, pues, en la parte en el santoral cristiano. Pues recordemos que San Francisco Asís era un monje muy cercano a la naturaleza, muy cercano a los animales, muy en contacto con toda esta parte que indica la armonía con la naturaleza, la contemplación, el respeto. Entonces creo que pues el Papa Francisco simplemente es consecuente con su origen como monje franciscano inicialmente y de la línea franciscana, y pues no es de extrañar que él en buena hora esté dando estas indicaciones, estas reflexiones al mundo sobre qué está pasando con lo que conocemos con nuestra casa grande, que es de todos, cómo la hemos deteriorado, y sobre todo hacer un alto en el camino y preguntarnos, bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Porque pues si seguimos con este sistema de expoliación de la naturaleza, pues las consecuencias ya se están viendo a la vista. Hace algún tiempo se estaba poniendo en duda, seguramente por la defensa de ciertos intereses económicos, estaba poniendo en duda que el calentamiento global inclusive existiera. Hoy ya eso nadie lo discute, pero hace muy poco tiempo se ponía en duda que el calentamiento global existiese, y también se ponía en duda de que la mano del hombre, o sea, el origen del calentamiento global por parte del ser humano, fuese una realidad. Y definitivamente hace menos de un año se reunieron los científicos más connotados del mundo de diversos países, y con base en estudios muy serios decidieron que efectivamente el cambio climático sí existía, y que definitivamente el cambio climático era producto en su mayor parte de la intervención del ser humano. O sea que estos asuntos que antes, repito, se ponían en duda, algo que para muchos era muy obvio, se ponían en duda quizás para no asumir responsabilidades en este tipo de situaciones ambientales, hoy ya no es cuestionado por prácticamente nadie. Y ahora con este mensaje papal, que obviamente influye en todo el mundo, pues me parece que es un buen mensaje. Creo que esto ayuda a hacer una reflexión a nivel mundial. Es un mensaje político, evidentemente. Es un mensaje que cuestiona, como tú lo estás diciendo, unos modos de producción que definitivamente han desbordado la capacidad de la naturaleza para autorregularse, la han desarmonizado a tal punto pues que estamos viendo las consecuencias. Y si no se toman medidas, pues seguramente las consecuencias cada vez van a ser mayores. O sea que quería comentar eso con respecto a la contextualización de esta encíclica del Papa Francisco.
Sí, en ese sentido, el profesor Hugo, pues él ha dividido en 6 capítulos, digamos de manera general, lo que es la encíclica Laudato Si, que primero pues tiene que plantear lo que está pasando a nuestra casa, y retomo un poco la parte del calentamiento global, visto desde una de las acciones antrópicas más complejas, como es el desarrollo industrial, y cómo ese desarrollo industrial pues ha llevado a una contaminación que afecta cotidianamente a las personas, y cómo estamos expuestos a contaminantes atmosféricos que van generando, digamos, efectos en el espectro sobre la salud, especialmente en la salud de los pobres, provocando pues millones de muertes prematuras, plantea el Papa. Y estos problemas pues están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que de una u otra manera él lo plantea cómo se afecta a los seres humanos y cómo se han excluido a esos seres humanos como cosas que rápidamente se convierten en basura. Esos son planteamientos bastante fuertes, y dice que mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar ese recurso escaso, convirtiéndolo en mercancía, que que se regula por la ley del mercado. Y aquí hemos hablado muchísimo sobre todo lo que ha sido el agua, el contexto del agua, el macizo colombiano, cómo se está, hay un empoderamiento de los grandes capitales en torno al agua, y obviamente ya él lo resalta en ese primer, digamos, capítulo, y obviamente detalla igualmente la pérdida de la biodiversidad, cómo se ha venido perdiendo la calidad de vida, cómo existe una inequidad planetaria, cómo existen desigualdades y obviamente la gran debilidad de la respuesta que tienen que dar los gobiernos. Eso básicamente lo plantea pues en ese primer capítulo, que es un poco lo que está pasando en nuestra casa, lo plantea él en ese sentido.
Sí, ese primer capítulo enmarca de alguna manera la tendencia, la filosofía, sí, la problemática desde su visión, pues que es una visión que bastante crítica de muchas situaciones que están pasando a nivel mundial, ¿no? Como él lo resalta ahí, la privatización de este recurso que es vital pues para la vida de todos los seres humanos. Así que pues Juan Pablo, esta encíclica ya ha causado muchas reacciones a nivel mundial.
Sí, claro.
Inclusive pues en grandes países como Estados Unidos hay muchos sectores de la producción que no les ha gustado mucho
los planteamientos
del Papa Francisco, precisamente porque pues se conoce que son planteamientos que van a permear seguramente muchos de las agendas de discusión en todos los ámbitos, porque de todas maneras pues creo que la encíclica también tiene una virtud, y es que está basada también en los resultados evidentes y que han sido comprobados por la ciencia. Si no es una especulación lo que está hablando ahí, ni son hechos supuestos ni reales, prácticamente está retratando lo que está sucediendo a nivel del mundo. Lo que pasa es que ya puesto en blanco y negro, y sobre todo por el Papa, pues ya la situación
toma otra connotación,
y claro, por supuesto, esto va a marcar las agendas de discusión en la parte medioambiental y en la parte, por supuesto, de producción como tal a nivel mundial.
Hay un elemento interesantísimo que plantea en el capítulo segundo, que básicamente se refiere al evangelio de la creación, y obviamente tiene que es muy muy parecido, digamos, al último capítulo, que habla de religión y la educación, espiritualidad ecológica. Y en esta parte él habla de la ciencia y la religión, y cómo aportan diferentes aproximaciones a la realidad, y cómo esa ciencia y la religión tienen que entrar en un diálogo intenso y productivo para ambas, tanto para la ciencia como para la religión. Entonces dice que es un bien para la humanidad y para el mundo que los creyentes reconozcamos mejor los compromisos ecológicos que brotan de nuestras convicciones. Es decir, rompe todas las miradas de las diferentes religiones y las convoca a mirar un problema común, que es el problema de la vida en la tierra. Desde todos los simbolismos y las religiones y las creencias, todos de una u otra manera, creamos o no creamos y tengamos nuestras propias convicciones, en la única parte que tenemos vida es en el planeta. Entonces rompe un poco y convoca, digamos, a todas las religiones a pensar en el bien común más que en el bien de cada una de las religiones. Y hay otro elemento en el capítulo tercero que me parece bastante interesante. Todos son interesantes. Raíz humana de la crisis ecológica. Acá él plantea que no nos serviría seguir describiendo los síntomas si no reconocemos la raíz humana de la crisis ecológica. Hay un modo de entender la vida y la acción humana que se ha desviado y que contradice la realidad hasta dañarla. Él propone que nos concentremos en un paradigma tecnocrático dominante y en el lugar del ser humano y de su acción en el mundo. Y el texto pues analiza también el papel de la tecnología, la globalización de la tecnocracia y la crisis y los efectos del antropocentrismo moderno. O sea, el antropocentrismo siempre es cómo el hombre se mira a sí mismo, todo girando alrededor de él, y no cómo él gira alrededor de un contexto de vida entre el planeta.
Es interesante esa crítica del antropocentrismo porque, pues como tú bien le dices, Juan Pablo, esa mirada antropocéntrica ha hecho que los seres humanos consideremos que lo único realmente pues válido y valioso que existe es el ser humano, y que lo demás está en función de las necesidades, ¿sí?, y muchas veces de los caprichos de nosotros los seres humanos. Y si algo tiene que desaparecer en función de las necesidades válidas o inventadas de los seres humanos, pues tendrá que desaparecer. y en ese orden de ideas, pues no vamos más lejos. ¿Cuántos bosques primarios se han talado a nivel mundial?
No.
¿Sí? Para sembrar palmas de aceite para darle de comer a los carros.
Correcto.
Y estas grandes talas de estos bosques nativos han hecho que en la práctica desaparezcan muchas especies y otras tantas se pongan en riesgo de extinción. Entonces, es un claro ejemplo de que, bueno, primero las necesidades del ser humano con su sistema de vida, ¿sí? Si hay especies que tienen que desaparecer para dar gusto a esas necesidades del ser humano, pues tendrán que desaparecer. Y eso es justamente la mirada antropocéntrica que está cuestionando fuertemente el Papa Francisco en esta encíclica. Entonces, pues como estamos hablando, es una encíclica pues muy, muy, muy polémica, pero en realidad muy cierta,
muy aterrizada,
muy aterrizada, sí. Que pues todos lo sabemos, que las políticas muchas veces no están diseñadas para proteger el medio ambiente, sino para surtir necesidades muy específicas, y que el medio ambiente pues prácticamente no está en el orden de prioridades de muchas políticas estatales a nivel mundial. O sea que pues un fuerte cuestionamiento a esto, que pone a pensar al mundo sobre qué vamos a hacer con esta gran casa que habitamos y seguimos pensando como seguimos pensando.
Bueno, hay un elemento interesante, que hay otros capítulos interesantes, una ecología integral, y obviamente el Papa plantea que no hay dos crisis, digamos, separadas, una ambiental y otra social, sino que hay una sola crisis, que es la crisis socioambiental. Y en ese sentido, pues creo que tiene toda la razón. Hay que cuidar la naturaleza con dignidad, y obviamente hay que tener solidaridad y civismo, porque todo eso, cualquier menoscabo ante la solidaridad y civismo, pues puede producir daños ambientales. Y en ese sentido, pues la ecología social es necesariamente institucional y alcanza progresivamente, digamos, las distintas dimensiones que van desde el grupo social primario, la familia, pasando por la comunidad local y la nación, hasta la vida internacional. Entonces, creo que todas las predicciones catastróficas pues ya no pueden verse con desprecio y con ironía. Y a las próximas generaciones podríamos, digamos, dejarles demasiados escombros, desiertos y suciedad. Eso es un poco lo que es pensar una ecología integral, con lo que habíamos planteado, la raíz de la crisis ecológica, el evangelio de la creación, en fin. Son elementos bastante interesantes que hacemos un llamado a nuestros oyentes para que a través de Google, Internet, puedan bajar esta encíclica, poderla leer, que eso va a generar grandes elementos para las discusiones que se vienen.
Claro, por supuesto, apenas digamos está este corto esbozo de lo sí. que es la encíclica, pues es introductorio. Creo que a medida que pasen los días, porque esto prácticamente está recién salido
está caliente esta
encíclica papal, y apenas se está conociendo, sí, ya está creando polémica, pero me parece que es un buen aporte para la discusión, y que realmente, pues antes, cuando los ecologistas hablaban de estos temas, pues eran tildados de todo tipo calificativos, ¿sí? Alarmistas, decir que no tenían razón, etcétera, etcétera. Pero pues creo que ya tildar al Papa de alarmista, pues ya digamos, sería muy distinto. Creo que las palabras del Papa, que además han sido pues una encíclica que ha sido pues fundamentada, yo he tenido la oportunidad de leer algunos comentarios con respecto a la producción de esta encíclica, y sé que se han hecho con base en estudios científicos. Es decir, no es algo que se ha dicho porque sí. Obviamente una figura como el Papa, sobre todo este Papa que ha sido una persona pues bastante mesurada y bastante crítica al interior de la propia iglesia, pues no va a producir un documento que obviamente esté desfasado, un documento que esté totalmente descontextualizado. Todo lo contrario, creo que lo que dice la encíclica no tiene nada de exagerado, y al contrario, es un buen aporte para que la humanidad por fin empiece a tener una discusión seria sobre lo que se está haciendo a nivel mundial.
Muy amables oyentes, esperamos que esta introducción, digamos como yo lo planteaba el profesor Hugo, sea para ampliarla en nuestros próximos programas. Nosotros tenemos que despedirnos por las vacaciones colectivas de la Universidad del Cauca, y en especial una despedida, creo que durante un año, profesor Hugo, porque pues voy a gozar, digamos, de la figura del año sabático, en el cual me dispondré a escribir sobre un tema que lo hemos trabajado aquí, que es el problema de los humedales en la meseta de Popayán. Y la universidad pues me ha dado esa posibilidad, los compañeros de la facultad me han dado esa posibilidad de poder retirarme un poco de la academia momentáneamente, digámoslo así, para cumplir un papel que no es alejado a la academia, pero que sí me va a permitir sentar unos elementos interesantes de discusión sobre lo que son los humedales en la meseta de Popayán. De modo que trataré de acompañarlos puntualmente en el programa, y obviamente los seguiré escuchando sábados y domingos.
Claro, Juan Pablo, pues cuando saques tiempito vienes por acá y nos comenta incluso lo que está escribiendo, un tema interesante. Y bueno, por acá están los micrófonos abiertos para que en este año, cuando quieras, regreses para que hagas tus aportes en el campo de la ecología y en general, pues, de todos los temas que tú tratas acá.
Muchísimas gracias. Feliz día.